Ahí ya voy a empezar a leer el...
Sí. Ahí estamos. Bueno, doctor Hugo Campo, desde ayer comenzó a funcionar aquí en la nueva sede del hospital para embarazadas.
Sí, realmente estamos muy contentos. De ayer, todo lo que tenga que ver con la medicina ambulatoria, es decir, los controles por consultorio, tanto de bajo como de alto riesgo, y todos los servicios anexos a la paciente embarazada y al bebito recién nacido hasta los 30 días, que no requieran internación, eso se llama medicina ambulatoria. Con mucho gusto y placer inauguramos ayer las nuevas instalaciones de este hospital hermoso.
Bueno, ¿a cuántas embarazadas están atendiendo? Ya usted decía que hicieron la mudanza en tiempo récord, ¿no?, durante el fin de semana. ¿Cuántas embarazadas atendían ya desde antes en el hospital?
Bueno, nosotros tenemos una población que, si bien contamos con el apoyo de los CAPS, que son los Centros de Atención Periférica, Atención Primaria, el Hospital Materno Neonatal es el único hospital en donde se realizan los nacimientos en toda la ciudad. Uh-huh. O sea, de que independientemente de todas las pacientes que se atiendan en los consultorios, todas terminan en un momento determinado, a veces en las últimas semanas de embarazo, para terminar de hacer los controles de nuestro hospital, y algunas directamente cuando ya están en su proceso de trabajo de parto. Pero claro, el 100% de la población de Posada y gran parte de la población de la provincia, a través del sistema de derivación, por ser también el hospital de mayor tecnología y mayor relevancia en cuanto a la solución de los problemas, sobre todo complejos, de las embarazadas de alto riesgo, y también de la parte de neonatología. O sea, nosotros estamos aproximadamente en un promedio cercano a los 20 nacimientos por día. Y esto significa una media de alrededor de 6.200 nacimientos en el año.
Sí, hay más de 2.000 nacimientos ya. En los primeros 4 meses hubieron más de 2.000 nacimientos.
Este año empezó...
Cuando dice el 100% de los nacimientos aquí son del sector público, obviamente.
Claro.
Sí, lógico.
Casi el 50% es privado, y el resto de los casi 25.000 nacimientos, la mitad se hace del sector público. Y este es el centro de referencia.
Claro.
De Dorada mandan acá, de Oberá mandan acá, de Apóstoles, de Jardín... Antes se hacían parto en las unidades sanitarias, por ejemplo San José, Candelaria, y hoy eso no ocurre. Hoy se hace todo acá. Y además el servicio cuenta con una terapia obstétrica, o sea, como una terapia intensiva habitual, pero obstétrica, especializado. Eso en el país yo diría que deben haber 3. O sea que para la provincia es un lujo.
Claro.
En cuanto a brindar atención y yo diría garantizar un poco más el bienestar de la embarazada, ¿no?
Claro, inclusive en los últimos años, más que nada, bueno, teniendo en cuenta también la semana en la que estamos, ¿no? Se ha hablado muchísimo del parto respetado, del trato a la embarazada en la sala de preparto. ¿Cómo se están relacionando también con eso?
Ahí el doctor tiene algunos gráficos que no hace falta palabra para mostrando un gráfico de esto.
Ayer decíamos con otros medios de que nosotros tomamos esto como objetivos macro importantes desde el momento que se inició y que nació el hospital materno allá por el año 2011. Nuestro objetivo fue una maternidad, un hospital materno centrado en la familia, en donde eso significa, como siempre yo recalco, de que la mamá embarazada solamente no es nuestro paciente. La mamá embarazada, el bebito que está en la panza y la familia. O sea, incorporamos a la familia como un paciente más. Por lo tanto, estos gráficos, básicamente lo que demuestran es, por ejemplo, el porcentaje desde que iniciamos, que prácticamente estaba en cero, de acompañamiento, tanto en el trabajo de parto y
en el nacimiento,
de los familiares de la persona que la mamá embarazada desee que en ese momento está ahí. ¿No?
Claro.
Entonces estamos en el prácticamente 50%, el 50% de todas nuestras pacientes pueden estar acompañadas en el parto mismo, ¿no? Presenciando el parto mismo en nuestra institución,
y
el 80% acompañan el trabajo de parto.
¿Cuándo se da esta situación de que la mamá decide quién puede acompañar en el parto?
Por eso dije, desde el momento que nace el hospital materno. El hospital materno neonatal surge de un desprendimiento de lo que era un servicio cuando era el viejo hospital Madariaga.
Claro.
Cuando se crea el nuevo hospital de agudo Madariaga, nosotros pasamos a formar parte de un hospital. El servicio se magnifica, se crea un hospital que surge a partir del año 2011, entonces la creación de esto, y a partir de ahí nos hicimos cargo nosotros en la conducción. Llevamos 5 años. O sea, del mismo momento que nace el Hospital Materno Neonatal, adopta como bandera y objetivo principal esto de el parto humanizado, de que la paciente y su entorno familiar forme parte de nuestro objetivo, y con CRECE estamos cumpliendo, diríamos, lógicamente, dentro de un periodo de transición, el objetivo es lógicamente llegar al 100% de cobertura en todo sentido, no solo a esta cuestión del acompañamiento, sino también en relación al respeto, al trato, a no ser invasivo, a respetar los tiempos de cada mujer, de darle, por eso esta inauguración de este nuevo hospital es un espacio donde pueda tener también mayor intimidad y mayor contención con su grupo familiar, de que no se separen, por ejemplo, en neonatología, las mamás están las 24 horas al lado de su bebito, así sea que estén en terapia intensiva, que son chiquitos que están en un estado muy delicado, sin embargo, la mamá y el entorno están absolutamente acompañando todo este proceso desde el momento que ingresó a nuestro hospital hasta que se va de alta. Contamos con una residencia de madre para ese fin, para las madres que son del interior o que viven muy lejos de Posada y que el hospital le brinda el alojamiento, la comida, para que nunca se separen del claro. bebito.
Quería consultarle la cuestión en relación a los embarazos que por ahí son complicados, los nacimientos complicados, ¿tienen alguna especulación, digo, algún tipo de porcentaje en relación al 100% de embarazos, cuántos son complicados?
8 al 12%.
Esa es una estadística
internacional. O sea, empieza como una embarazada de bajo riesgo y termina con alguna complicación el 8%. Pero hay quienes ya empiezan con algún problema, diabética, hipertensa.
El asma también complica.
Sí, hay, pero en menor proporción. La hipertensión arterial que complica el embarazo es nuestro principal problema y causante de mortalidad materna. Quería volver a lo que decía el doctor Ocampo en relación a este cambio, porque el cambio no es solamente brindarle a la mujer, sino que hay que trabajar en el ámbito del recurso humano, claro. que es lo más difícil. Porque los médicos, las enfermeras, estábamos acostumbrados a otras cosas, como que el hospital era a nuestro servicio más que al servicio de la gente.
Claro.
Esa mentalidad está cambiada totalmente. O sea, hoy sabemos que nosotros vamos a estar bien si la gente está bien. Eso es así, para eso estamos, no hay ninguna duda. Y este cambio acá, venir acá, tener la comodidad que tenemos, todos estábamos un poco reacios a ver qué va a pasar, qué va a tener complicaciones, qué va a tener problemas, conflictos, que siempre van a haber. Pero fue, la verdad, ayer sorprendidos por la buena aceptación de la gente, y este hospital es de ellos.
Claro.
Nosotros estamos para atenderlo, para servirle. Pero la comodidad que le da es increíble. Realmente ha sido un cambio sustancial para la gente. Eso es lo que hay que entender.
Claro.
Y lo del parto humanizado, atención de la gente humanizada, creo que todo el recurso humano está entendiendo que es nuestra función. Entonces vamos a lograr mucho mejor resultado con esto que se emprendió políticamente desde la dirección hacia abajo o hacia arriba.
Claro.
Entonces creo que vamos por el buen camino. Y los resultados están a la vista. Estos indicadores de que la mayoría de las embarazadas están acompañados, y ustedes pueden verlo. Ahora podemos ir a la parte de internación. Y si está un trabajo de parto, la mamá, una amiga, la hermana, el marido, está con la mujer.
Claro.
Y notable, yo me acuerdo en otras épocas que habían 2, 3 gritando por desconocimiento, y cuando están los familiares y uno le explica qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en estas horas de trabajo de parto, cómo va a ir evolucionando y que el bebé va a nacer aproximadamente, o uno estima de acuerdo a la evolución del trabajo
claro.
de parto, entonces la mujer está calmada, tranquila,
más contenida.
Camina.
¿Le da mayor tranquilidad el hecho
totalmente.
De tener un familiar cerca?
Sí,
sí.
Totalmente.
Nos falta el detalle de decir, a ver, ¿cómo querés tener? Parada, sentada, acostada, cuclilla, que a veces de repente nos nacen 5 o 6 juntos, 20 nacimientos, por ahí estamos 4 o 5 horas sin nacimiento y de repente nacen 5 juntos,
claro.
y hay 2 o 3 cirugías juntos, pasa. Y entonces por ahí, allá no teníamos el espacio, es probable que por acá podamos luego ver a ver cómo querés tener.
Claro.
Ah, mira. Por otra parte, también consultarle ya para finalizar la relación del embarazo adolescente, ¿cómo se ve?
Embarazo adolescente es una problemática de la provincia, dentro del marco de eso, lógicamente nosotros no somos ajenos, y casi un 25% aproximadamente de nuestra población está dentro de este rango de madre adolescente. es una realidad de la cual nosotros también nos ocupamos como parte del objetivo principal de la institución, a tal punto de que tratamos con todas estas dificultades que dice el doctor, de estar muchas veces carentes de cama, de hacer un sector especial, tanto en el control prenatal como en la internación, de un sector solamente priorizado para las madres adolescentes.
Que son otro tipo de cuidados.
Son otro tipo de cuidados, y también otra cosa que aboga en relación a esto del parto humanizado, están las 24 horas mientras dure su internación acompañada, en este caso como son internaciones en pabellones que comparten por una lógica relación de intimidad y de género, que el único requisito que pedimos es que sea un acompañante femenino. Claro. Puede ser la hermana, la mamá, la abuela, y la madre adolescente ingresa, no solo está informada, como decía el doctor Magno Ibáñez, sino aparte acompañada también en la internación, lo cual es un avance tremendo en este sentido, ¿no es cierto? Y pero, están atendidas, sí.
Más importante aún es que cuando viene la primera consulta, ya se le brinda apoyo psicológico.
Exacto. Claro.
Hay todo un equipo
multidisciplinario
que
claro.
trabaja con las embarazadas adolescentes.
Exacto.
Y después del nacimiento se continúa para el tema de salud sexual reproductiva, para una maternidad y paternidad responsable.
Responsable, claro.
O sea que yo creo que se está haciendo una cosa integral en la que, bueno, está dando su resultado. Estamos reuniéndonos con el Ministerio de Desarrollo Social para hacer un programa de atención en la provincia para ver si de qué manera podemos trabajar con las mujeres en edad fértil para que esas mujeres muy jóvenes no se queden embarazadas ni a los 14, ni a los 13, ni a los 15, ni a los 16. 18 en adelante nosotros estamos. Pero cuando hablamos de madres adolescentes, 20 años hacia abajo.
Claro.
Y acá en la provincia nacen en mujeres menores de 14 años, tenemos todos los años 200 a 400 nacimientos.
¿Menores de 14?
Menores de 14. O sea, yo les digo, cuando hablamos de educación... Con,
claro, el tema de ir más lejos, más atrás en la prevención, como dice el doctor, en la prevención de evitar de que ese lote de edad se pueda embarazar, o en algunos casos reforzar para que no repite, porque
claro.
también tienen un alto grado de repetición
claro.
del embarazo.
Sí,
si uno viene, la atiende y no logra, como él decía, en un equipo multidisciplinario, también aconsejar desde el punto de vista de la información y de la anticoncepción, es muy probable que vuelva el otro año embarazada.
La semana pasada vino una señora de 19 años, quinto embarazo. Quinto. Está bien, yo pensaba en mi vieja que tuvo 10, dijo, bueno, no sé, a los 19 cuánto habrá tenido ya, pero hoy es raro ver a alguien que tenga, bueno, en el sector público no tanto.
Claro, el hecho más que nada, quizás uno piensa, por ahí se lo va relacionado a otras cosas que antes no, como la finalización de estudios, el hecho de la cuestión laboral, si tiene o no una pareja que lo acompañe, cómo será el mantenimiento de esas cinco criaturas.
Claro, exacto. En algunos sectores, por ejemplo, y eso por eso el involucramiento de... Cuando hablamos de anticoncepción, también tenemos que ver con el tema de educación, por eso lo que él decía en relación al Ministerio de Desarrollo Social, porque todo tiene que ver con la salud, llega un momento.
Claro.
En algunos sectores, como vos bien decías, de pronto la maternidad es como que fue en los dos extremos, ¿no? La adolescente siguió creciendo y se fue prolongando la maternidad, pero también en otros niveles de educación, a lo mejor postergando la maternidad por alguna cuestión de carrera y todo eso. Las dos cosas, los dos fenómenos se ven.
¿No?
Entonces, por eso es como que uno debería optar por tener política en donde este grupo, que es el más vulnerable, y la educación. La educación y la capacitación es fundamental, y poder la accesibilidad, que el paciente no tenga que recurrir a un monstruo institucional con toda la dificultad que significa a lo mejor un turno y todas estas cuestiones de un hospital para poder tener tanto la educación como el acceso a todos los sistemas de prevención y de anticoncepción, que de hecho se está trabajando.
Claro.
Una paciente en los CAPS va y recoge información y puede tener gratuitamente todo tipo de anticoncepción.
Sí. ¿Y este?
Pero la accesibilidad todavía sigue siendo difícil por diferentes
Existen muchos tabúes también, por ahí en el barrio bueno, cuesta.
Por eso es que ya también escapa la salud, tiene que ver con la educación sí. y con un montón
de cosas. En un momento me acuerdo de haber visitado el CAPS de Santa Rosa, que está cerca de Saimán, que era lo mismo, había un montón de chiquitas embarazadas, quizás con miedo, y vos decís, ¿se acercan o no se acercan? También pasa muchísimo eso. También.
A eso me refiero a la accesibilidad.
Claro.
¿No? Que el sistema de salud pueda llegar a esas personas y que las personas no le dificulten de ningún punto de vista llegar a un centro de atención. Y claro. Eso muchas veces tiene que ver con desarrollo, con transporte, con un ida y vuelta en cuanto, por ejemplo, a la función que desarrolla el asistente social, el agente de atención sanitaria, y sobre todo la capacitación y la educación. Por eso cuando se habla en esos niveles de políticas macro en salud, tenemos que estar comprometidos varios sectores de la sociedad, ¿no? En ese sentido, lo social, la educación, y yo creo que en ese sentido se va en buen camino.
Por otra parte, y último, ya consultarle al señor más que nada, el hecho de la qué edad aconsejan ustedes que es la edad fértil de la mujer. Se habla mucho de
eso. Lo que la mujer tiene que saber es que cuando comienza a menstruar, comenzó su edad fértil.
Claro.
En nuestra provincia influye un poco el calor, que adelanta a veces un poquito este proceso fisiológico. Claro. Y tenemos embarazadas hasta de 52 años, espontáneo. Entonces ahora, ¿qué sugerimos nosotros? Cuando las condiciones sociales, culturales, económicas le permitan, pero yo diría 18 en adelante, ¿sí? En que ya terminó la escuela primaria.
Mínimamente,
y claro. Pueda, tal vez, inclusive embarazada, está más responsable para criarlo.
Mentalmente.
Claro. Porque generalmente es un tema cultural, es la misma familia y la sociedad que castiga a la mujer joven, ¿sí?
Sí.
Entonces no le da el apoyo necesario y terminan a veces solicitando aborto y demás, gente que si uno le dice, usted está sola en una isla, ¿qué pasa? Yo tengo mi bebé.
¿La cuestión del aborto se ve acá?
Sí, acá vemos, o sea, una cosa es aborto digamos, espontáneo y otra es aborto provocado. Muchas veces no sabemos si es provocado o no porque hoy en día usan algunos métodos que no podemos verificar, digamos.
Claro.
Antes, cuando había maniobras, se veía en el cuello, en la vagina, signos de...
Claro.
Hoy está más difícil porque hay medicamentos que utilizan, que es utilizado para otros fines, cuando está indicado para una gastritis, usar una medicación que tiene una protección para el estómago, esa protección que tiene el comprimido produce contracciones uterinas y provoca el aborto. Es por eso que a veces sugerimos a la embarazada que consulte cuando va a tomar una medicación y que sepa que cuando le falta la menstruación, en principio está embarazada, hasta que se demuestre lo contrario. Si está en edad fértil, está embarazada si no menstrua.
Estamos. Muchísimas gracias.